Bueno, ingresamos en zona de entrevista aquí en Punto de Encuentro cuando son las 8:25 de la mañana. Y vamos a agradecerle, porque siempre es bueno agradecer, tener la gratitud a quien se comunica, a quien nos atiende el teléfono para llevarle a nuestros oyentes una mayor comprensión en un área tan tan compleja, delicada, importante del país como es el Banco República. Y en este caso le agradecemos a su presidente, Salvador Ferrer. Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Nano. Un gusto, un placer estar contigo y con la audiencia.
Gracias. Estamos acá con Cecilio Olivera y Andrés Rega. Tratando un poco de adentrarnos en este mundo tan grande que es el Banco República, ¿no? Con varias varias puertas de entrada y salida, como tiene un banco tan grande, Banco País, como dice su promoción. Pero yo lo primero que quiero preguntarle, Ferrer, es un poco estos nuevos números de la economía que salieron en las últimas horas, que en alguna medida preocuparon, significan un pequeño freno ahí en las previsiones. En lo que todo el mundo parecía que miraba como con gran alegría, se contrapone con la inversión, que en la región cae, en Uruguay sube. Hay como una mezcla de datos nuevos, buenos y malos. La economía se contrajo un 2,8% durante el trimestre de enero-marzo, y esto complica un poco la previsión de crecimiento del gobierno. ¿Cómo mira o cómo cae en el Banco República estos números?
Bueno, en realidad había varias opiniones respecto a la discusión respecto a cuál es la forma de la recuperación económica que veníamos teniendo. Uh-huh. Y es cierto que no es una noticia muy alentadora esta caída, pero había varios analistas privados alineados con esto, o quizás incluso con alguna caída un poquito superior. Yo destaco que hay sectores que venimos viendo, y tú comentabas hace rato más temprano la importancia del sector agropecuario, que es uno de los que viene tirando fuerza del carro, ¿no? Y,
sí.
Y de alguna forma, cuando el campo anda, el resto va para atrás. Entonces, creo que es bien importante que ese sea un sector, junto con, en este caso, con la industria y la construcción, que son los tres sectores que mostraron comportamientos positivos, que vienen impulsando la economía. Pero en particular, destaco mucho lo que es el sector agropecuario por todo lo que derrama hacia el resto de la economía. Y es un sector que, bueno, ha tenido, obviamente, algunos impactos por la pandemia, pero que por suerte es, como decía, el que ayuda a mantener los motores encendidos, decía la ministra. Entonces,
¿son los Maya Oro hoy por hoy los empresarios del sector agropecuario?
Sí, creo que sí. Es un sector que siempre es un sector emprendedor y pujante, y que hoy enfrenta una coyuntura externa de precios internacionales muy atractivos, los mejores en muchos años.
Sí.
Que seguimos teniendo algunos problemas internos de competitividad, con algunos temas de costos, pero que la ecuación final para las empresas es buena. Entonces, desde el banco, en el rol que nos corresponde, estamos tratando de ayudar de alguna forma a que ese dinamismo continúe. Ayer, casualmente, estaba en la tarde en Tacuarembó, en un remate rural en Encina, y cuando llovía, y llovía bastante fuerte, valido todo eso que comentábamos hace un rato atrás, Nando, respecto a la importancia para el sector de las lluvias.
Sí.
Había mucho optimismo mientras estábamos en el barro bajo la lluvia respecto a que esa lluvia estaba aumentando los precios. O sea, es un sector que está pujante y se está ayudando a tirar a la economía.
¿Y qué hacía usted ahí en Encina, ayer de tarde bajo la lluvia?
Bueno, no, tuve un par de días por Tacuarembó visitando varias industrias en particular. Uno siempre tiene esa visión de que Tacuarembó es un departamento ganadero por excelencia, pero en realidad la actividad forestal está muy pujante. Sí. Hay muchas industrias.
Muchos molinos por la vuelta también.
Sí, hay también molinos. Sí, es un departamento que me sorprendió gratamente el muy buen nivel de actividad, el movimiento empresarial, hay inversiones importantes, hay una actividad importante. Y bueno, coincidí también en una feria rural con uno de nuestros socios, la gente de Valdés, que estábamos apoyando en un remate, y bueno, nos agarró un poco de lluvia. Pero bueno, como decía, es un sector que está ayudando y tirando el carro. Por supuesto que también tenemos en otros temas sectores muy complicados, porque si nos vamos al turismo, a todos los sectores que han tenido que estar limitados, todo lo que es la actividad empresarial por la pandemia, tenemos situaciones complicadas. Entonces, desde el banco el rol ha estado un poco en las dos puntas, en apuntalar con crédito y en dar auxilio vía refinanciamiento o postergaciones de vencimiento de deuda de forma relevante. Y creo que hemos tratado de llegar a todos los sectores, siempre con esa visión de que aquellas empresas que tienen una vida económica por delante, tenemos que ayudarlas a salir de esta etapa complicada y llegar a la otra orilla y poder seguir adelante.
Justamente,
quizás no podamos llegar a todas, quizás no todos podamos solucionarlo, pero en eso estamos intentando.
Justamente hacia ese tema iba, el tema de la morosidad, las cifras eran muy altas antes de la pandemia del sector agropecuario. ¿Qué ha pasado en este año y medio de pandemia?
No, el sector agropecuario no es un sector que muestre cifras llamativamente altas a nivel de morosidad. De forma que ya sí es cierto...
Pero sí endeudamiento, ¿no?
No diría que sobreendeudado. Uno tiene que mirarlo a nivel de los diferentes subsectores y puede encontrar algunos sectores en los cuales el endeudamiento se ha hecho complicado. Bueno, como pasó, por ejemplo, con la industria rosera, que el año pasado le pusimos mucho foco en resolver algunos temas de endeudamiento, darle el caso apropiado para que pueda estar pujante e invirtiendo en un momento que los precios lo hacían atractivo, y creo que eso ha ayudado. Diría que a nivel de lo que es cifras de morosidad, no estamos viendo hoy, pese a la pandemia, una situación que hoy nos genere preocupación y en cierta medida tiene consecuencia de esto que decía antes, de las postergaciones de plazo y refinanciaciones que hemos hecho desde el banco, que quizás la foto que estamos viendo no es una foto correcta de la realidad, porque en algún momento esas refinanciaciones vencen y hay que volver
volver a pagar.
Volver a pagar, podemos llegar a ver alguna dificultad, pero no estamos viendo hoy un número de morosidad que nos esté generando preocupación.
Y no aumentó, no aumentó el endeudamiento por la pandemia del sector agropecuario.
No, el endeudamiento sí ha tenido un leve incremento, y eso es bien relevante. No aumentó la morosidad, los niveles de atrasos.
Eso es un tema, pero el endeudamiento del sector agropecuario tampoco aumentó visiblemente por la pandemia, como consecuencia de la pandemia.
No de forma relevante, pero lo que yo destaco de lo que ha sido la actividad del banco, y en general diría quizás del sector bancario en general, en esta crisis en la cual, a diferencia de otras crisis, el banco puede ser solución y no parte del problema. Claro. En una economía que tuvo una contracción bien importante, como tuvimos durante el año pasado, el crédito tuvo incluso una leve expansión. Sin ir a nivel cada sector, pero de forma generalizada en la economía hubo una leve expansión del crédito. Pero no es nada usual en una economía que enfrenta una caída de su actividad tan relevante. Y eso creo que tiene que ver en buena medida con todo lo que fue esto que hablaba del apoyo crediticio desde el banco, el buen funcionamiento del sistema de garantías, el SIGA, que se ha escuchado tanto estos últimos tiempos, por el cual hemos podido llegar a un número muy importante de pequeñas y medianas empresas con crédito adicional. Y el haber observado una situación de contracción económica tan importante, una leve expansión del crédito, es por sí un dato muy alentador.
Alentador, sin duda. Ferrer, una pregunta que desde que tomé contacto con el mundo de la producción agropecuaria y la economía, siempre estuvo rondando allí y como que parecía que no había una solución posible, y es la desaparición constante y sistemática del pequeño productor. Siempre estaba la República ahí en la vuelta, ¿no? Con esa cosa de que el pequeño no puede contra el que tiene las posibilidades de pasar la crisis y seguir hacia adelante. ¿Cómo mira usted desde esta presidencia, en esta situación pandemia, con esta situación de números, la sobrevida de los pequeños productores que van quedando en todos los rubros agropecuarios?
Sí, es una buena observación, porque es claramente un país donde tenemos problemas de escala muchas veces.
Claro.
Y a los más pequeños se les complica a veces el tener la escala adecuada en su negocio. Desde el banco estamos enfocados en apoyar a todos los sectores y a todos los tamaños de empresas. Tenemos un compromiso muy importante con pequeñas y medianas empresas. Lo decía recién respecto a lo que fue la acción del banco en pandemia. Hemos otorgado créditos a pequeñas y medianas empresas por más de 250 millones de dólares, llegando a 7.500 empresas en este último año de pandemia, lo que es de por sí muy relevante. Y en el sector agropecuario en particular, destacaría lo que hemos hecho recientemente, por ejemplo, para el sector lechero, que es un sector que todos venimos escuchando permanentemente en los últimos años, el cierre de tambos y en general. Y ahí sí hay de todo tamaño, ¿no? Porque hay, digamos, pequeños, medianos y grandes, y todos han pasado por diferentes dificultades. Y de vuelta, el foco está en encontrar soluciones de alguna forma que permitan la expansión del sector, porque tanto lo que es el sector lechero en sí mismo como la industria lechera necesitan al fin del día más leche para funcionar mejor. Y el crédito es un componente importante. Estamos hoy en un mundo de tasas bajas que nos permite ser también agresivos en materia de tasas. Y hemos encontrado una solución que le permite al sector de alguna forma poder repagar el crédito en función de la cantidad de litros de leche y darle cierta flexibilidad para poder sobrevivir en tiempos complicados. Ese es un poco el foco que hemos puesto en cada una de las medidas que hemos ido tomando a nivel sectorial, como comentaba antes, para el arroz o en los últimos meses para el sector lechero.
¿En qué situación está Citrícola Salteña?
Citrícola Salteña es una empresa que está jurídicamente en estado de liquidación y que para el banco es un caso muy preocupante porque mueve una parte muy importante de la producción citrícola, que es muy relevante para el departamento de Salto. Son más de 2.000 familias que viven de forma directa o indirecta de la empresa. Desde el primer momento que tomamos noticia del caso, tratamos de liderar de alguna forma lo que era el conjunto de acreedores, llegar a un acuerdo que nos permitió de alguna forma, en este momento estamos financiando la zafra, que es una zafra que viene muy bien por todo lo que hemos recibido. Ya el año pasado había sido una zafra alentadora después de muchos años complicados, y este año un poco ese contexto internacional y el clima ha ayudado a que tengamos hoy seguramente muy buen resultado de esta zafra. Y estamos tratando de despejar algunas objeciones jurídicas que teníamos por delante, para las cuales ya estamos muy cerca de llegar al final, para poder en algún momento, lo antes posible, salir a una venta de la empresa, a un remate, que es lo que la instancia judicial implica, para lo cual venimos en paralelo conversando con una lista importante de posibles inversores, y mantenemos un moderado optimismo de que vamos a poder tener una salida interesante para la situación. Obviamente no implica la continuidad del accionista en la empresa, pero sí de buscar la forma de preservar la continuidad de la empresa.
¿Y en plazo qué podríamos estar diciendo, este año?
Esperamos que sí. Estamos haciendo todo lo posible para que así sea.
Le cambio de tema, Ferrer, para hablar a propósito del llamado que ha hecho el Banco República para cubrir 183 puestos de auxiliares para desempeñar tareas administrativas en todo el país. ¿Cuántos anotados hay hasta el momento? Porque es un llamado que, obviamente, en momentos de pandemia y de crisis de puestos laborales, pérdida de puestos de trabajo, sin duda que suena, es muy llamativo, ¿no? 32.000 personas iban hasta el otro día. ¿Ha aumentado esta cifra?
Sí, Cecilia, sí, la verdad que, como tú decías, es momentos complicados de empleo y estas cosas son, obviamente, oportunidades que generan un dinamismo muy importante. A esas 32.000 personas que manejamos la semana pasada, el dato de ayer a la tardecita eran 64.500.
Ya se duplicó
esa cifra. Esto parece los contagios de COVID, crece exponencialmente. Porque,
esto tiene un aspecto positivo, digamos, para verlo de otra manera.
Bueno, pero habla de una realidad muy triste, ¿no? También, como nos pasó con los jornales solidarios, el ver esa realidad de necesidad de trabajo.
Sí, pero tampoco es tan distinto. También me decían que en el último llamado que hubo, no recuerdo si 2016, 2017, se habían presentado más de 50.000 personas.
En
los corrillos internos se apostaba a que obviamente se iba a superar esa cifra. Sí, nos queda todavía una semana más de periodo de inscripciones y después viene esta etapa de preselección, que esta vuelta hemos optado por hacer una preselección en base a escolaridad, valorizando un poco lo que es el papel importante de la educación, y queremos que, como estamos viendo esto, que es como una oportunidad de renovar talento en nuestra institución, que esto además, tú mencionabas 183 personas, es lo que al día de hoy estimamos que vamos a ingresar seguramente antes de fin de año, si por eso va con los tiempos que estimamos, quizás sea alguna persona más acá a fin de año, porque esto es en realidad parte de esa reposición de uno de cada tres personas que se jubilan.
¿Cuántas personas podrían llegar a ser en el año?
Y quizás en vez de 183 tenemos un número más cercano a 200, pero algo por el estilo. Pero no solamente son las personas que van a ingresar este año, sino que por los próximos 2 o 3 años esta lista que estamos confeccionando ahora va a quedar habilitándonos para ir tomando gente en los próximos años en renovación de plantilla. Que esto es importante mencionarlo, que aquí no estamos incrementando la plantilla, sino llenando vacantes, y a ese ritmo de 1 cada 3 que se están retirando, seguramente esto no sea de forma permanente a este ritmo. En un momento tenemos que llegar a un equilibrio más adecuado, pero hoy estamos bajo esta modalidad.
¿Por qué se incluyó el requisito?
En el banco, sí, es importante mencionar, se jubilan entre 250 y 300 personas por año. Entonces, una de las preocupaciones que se me transmitió desde el primer día cuando asumimos fue que casi el 40% del personal era jubilado en estos 5 años, con lo cual es un desafío interesante.
¿40% de la gente se le va en estos 5 años?
Esa es la estimación en base a la edad de jubilaciones de la plantilla que tenemos.
O sea que usted termina este periodo con un nuevo Banco República desde el punto de vista del personal.
Una renovación muy importante que no es tan usual que cualquier empresa haga una renovación a este ritmo, sí, sin duda. Por eso, como lo pretendo ver del lado optimista, decir, bueno, esto es una oportunidad de renovar y aportar talentos nuevos a la organización, y así lo estamos tomando, y ojalá tengamos incorporaciones de funcionarios que también estén muchos años por delante y nos aporten mucho a la institución.
¿Y por qué se incluyó el requisito de que a los 60 años tienen que tener el causal jubilatorio, o sea, no tienen que seguir en la empresa?
Porque no estamos limitando la edad máxima para postularse, y lo que sí tenemos que estar tranquilos es que, no sé si a modo de ejemplo se presentara una persona con 45 años y tuviera las calificaciones adecuadas para ingresar, etcétera, cuando llegue a su edad jubilatoria pueda jubilarse. Entonces lo único que en ese caso que pedimos es que demuestre que ha tenido antecedentes jubilatorios que, sumados a lo que va a generar en el banco, cuando llegue el momento de poder retirarse, lo pueda hacer de forma razonable.
Eso es para que luego los funcionarios que están haciendo carrera en la institución no queden durante años sin permitir la movilidad de gente más joven. ¿Ese es el objetivo con esta limitante?
No, es simplemente eso que mencionaba, que la persona cuando llegue a la edad jubilatoria pueda hacerlo, que no tenga inconvenientes en acceder a la jubilación. Uh-huh. Y no sería un problema de alguna forma que estaríamos comprándonos.
La capacitación es que está brindando a EBU para estas personas que se inscriben, ¿en qué se basan? ¿Cuál es el argumento de capacitar? ¿No se buscan aspirantes idóneos, sino que se los capacita para las funciones específicas?
Eso quizás es mejor que lo vean directamente con el gremio, pero en realidad el concurso ese lo que prevé son varias etapas. Es una primera etapa de preselección en base a escolaridad. Mm. Y eso después termina sumando 30 de los 100 puntos que va a sumar el concurso total.
Claro.
Una segunda etapa es una prueba de conocimientos que suma otros 50 puntos. Mm. Y unos 20 puntos finales es una entrevista de los participantes. O sea, esto de la escolaridad es una primera preselección para que esos, no sé, 65.000 que vamos hoy, quizá van a ser algunos más, mm, podamos trabajar con una lista de unos 2.000 personas y de ahí pasar a esas etapas de prueba y de entrevista.
Claro. Bien, así que veremos la semana que viene cuando cierra entonces la etapa de inscripción de los aspirantes a qué número se llega, ¿no? Pero por cómo viene creciendo, no sería descabellado pensar en un número cercano a las tres cifras, a 100.000 personas.
Y al ritmo que venimos no es descabellado, exactamente.
Bien.
Uh-huh. Usted hace un año en una entrevista con el semanario Crónicas estaba señalando sobre el tema de la digitalización en los bancos y señalaba que Uruguay estaba en unos procesos más atrasados a nivel del sistema bancario. ¿Ha cambiado algo en este año desde el punto de vista del negocio, de las soluciones a los clientes?
Sí, es un buen punto. En aquel entonces yo mencionaba la digitalización como uno de los objetivos estratégicos seguramente que hemos definido a nivel del banco, y que el sistema de pagos en Uruguay en particular presenta de forma generalizada atrasos relevantes respecto a lo que es Latinoamérica en promedio, para no ir directamente a mercados muy avanzados. Sí ha habido avances, por ejemplo, hoy desde el Banco República, y ya hay tres bancos más que están ofreciendo lo mismo, podemos hacer transferencias automáticas. Es decir, uno ordena la transferencia en una cuenta y la está viendo en el otro banco al instante, de alguna forma. Eso es un pequeño avance y hay más cosas para hacer en esta línea. Yo he dicho en alguna otra oportunidad que hemos hablado mucho de inclusión financiera en estos últimos años y ha habido muy buenas intenciones en ese sentido para arrancar con una ley de inclusión financiera. Pero que lo que hemos visto en realidad hasta ahora es un fuerte proceso de bancarización. O sea, hemos integrado al sistema bancario un grupo muy importante de la población que estaba por fuera, con la obligación de pagar salarios, por ejemplo, mediante acreditación en cuentas bancarias. Ha crecido de forma muy relevante la base de clientes. En el caso del Banco República mismo, pasamos de 1 millón a 1,5 millones de clientes en los últimos 5 o 6 años. Uh-huh. Pero lo que está pasando es que una parte muy importante de estos clientes que hoy tienen una cuenta bancaria, yo no los considero realmente incluidos financieramente. Yo tengo una cuenta, pero van una vez al mes a retirar su pensión o su sueldo al cajero o a la propia sucursal, y no vuelven hasta el mes siguiente. Entonces, esa no es la verdadera inclusión financiera. La inclusión financiera que esperamos es poder ofrecer soluciones transaccionales, ágiles y modernas a costos muy razonables que incentiven al cliente, que es el que decide si quiere usar efectivo o quiere usar métodos más modernos, a operar de otra forma. O sea, creo que hay mucho para trabajar en ese aspecto, tanto en la interna nuestra, en la oferta de productos y servicios que tenemos que generar, pero también a nivel del mercado hay avances a dar en esa materia.
Hoy el diario El País está titulando una noticia sobre el scrapping. ¿Podrías explicarnos de qué se trata esta estafa que involucra a los bancos y cómo debemos cuidarnos de todo esto?
La verdad que no vi la noticia en particular, pero sí es cierto que lo que es los delitos informáticos, por decirlo de alguna forma, han sustituido lo que era el viejo y común robo del efectivo. Entonces, los bancos vamos de forma permanente mejorando nuestros sistemas de seguridad en particular. Y los usuarios también tienen que ser precavidos
más
en
precavido,
el uso de todo
sí.
lo que es de sus plataformas electrónicas, usuarios, password, etcétera. Todos de alguna forma vamos generando mecanismos que nos protejan, pero también el delito se va sofisticando de alguna manera. Entonces parte de lo que está pasando, que no es, por supuesto, que esto no es patrimonio exclusivo de Uruguay, ni mucho menos, esto es un fenómeno mundial.
Uh-huh. El cliente de alguna manera tiene que tener mucho cuidado con el tema de la recepción de los emails, por ejemplo, ¿no? Muchos de estos casos tienen que ver con emails o SMS que le llegan a las personas de alguna manera que simulan viene desde el banco, ¿no? Quizás una de estas posibilidades es ponerse en contacto con el banco, llamar por teléfono, escribir en la página como para chequear, ¿no?
Hemos hecho varias campañas de comunicación en este sentido, y creo que estamos todos los bancos como somos tratando de sentir en este mensaje, que no es usual que un banco le pida a un cliente que ingrese a una página a verificar sus datos o cosas del estilo, que es la forma que muchas veces se utilizan para poder apropiarse de un usuario, un password del usuario de alguna forma. Entonces, ante la duda, no ingresar en ninguna página extraña, comunicarse con el banco por otras modalidades.
No dar los datos,
general,
¿no?
Sí, claro. Con lo público, a mí de la banca se decide a un cliente a través de un mail o algo así que ingrese a ninguna página a poner datos o cosas por decir.
Ferrer, ya cerrando un poco, pero a más de un año de la irrupción de esta pandemia, mirando en perspectiva, ¿se puede ver algún cambio en el comportamiento de los ahorristas? ¿Por miedo? ¿Por, no sé, tiende la gente a guardar sus ahorros o de repente a cambiar de plazo fijo a tener más disponible ese dinero? ¿Ha habido algún comportamiento visible que ustedes pudieran observar en este año y pico de pandemia?
No diría un comportamiento, cambios en el comportamiento visibles de los ahorristas. Estamos en un sistema bancario que desde hace muy buenos, muchos años después de la crisis del 2002, se ha mantenido de forma constante con depósitos básicamente concentrados en el corto plazo. Uh-huh. Ha habido incluso en este último año un incremento de depósitos, algunos depósitos de no residentes, pero también depósitos de residentes de alguna forma. O sea, los depósitos del sistema bancario, del Banco República y del sistema bancario han aumentado.
Bien.
Pero no hemos visto cambios relevantes que tengan ningún tipo de señal.
Pero sí esa opción de dejar el dinero en el banco, por lo menos en tiempos turbulentos.
Sí.
Una tendencia.
El hecho de que los depósitos hayan aumentado de alguna forma muestra eso, que ha habido preferencia por mantener los saldos en los bancos.
Bien.
Bueno, muy bien. Llegamos a los tiempos correspondientes.
Apresura.
Un placer haberlo tenido acá, Salvador Ferrer, presidente del Brow, saber que anda por ahí mojándose los zapatos en los remates. Está bueno oler esas cosas, ¿no?
Oler la actividad.
Tomarle olfato a eso, porque es muy distinto cuando uno está ahí, ¿vio? Y es interesante saber que usted lo hace.
La realidad y el tener claro que las situaciones empresarial o de nuestros clientes en todo sentido es muy válido, es una muy buena forma de saber lo que está pasando y no solamente del otro lado del escritorio mirando números, balances y situaciones similares.
Sí, claro. El despacho del Banco de República es muy lindo, muy grande, pero es muy lindo salir. Me imagino cómo se le irán arriba, como las moscas al dulce de leche, ¿no?
No, todo muy bien. Muy agradable poder estar.
¿Qué iba a decir, Nano? ¿Qué iba a decir?
Un pajarito me contó, Nano, a Cecilia, que le gusta mucho la fotografía. O sea que en esos lugares del interior seguramente habrá sacado buenas fotos, igual que a vos.
Sí. ¿Usted va con máquina?
No hay mucho tiempo. Sí, es un hobby que me gusta, pero no hay mucho tiempo. Está medio abandonado.
Hay que ponerle un poco de arte a tantos números, ¿no? A veces. Bueno, Ferrer, muchísimas gracias por sus minutos. Esta mañana estaremos pendientes del número final de este llamado, que un poco refleja también la situación laboral del país. Así que una buena salida laboral, ingresar al Banco República, sin duda, para poder hacer carrera en la institución.
Que tenga buen día, Ferrer. Gracias por atendernos.
Que pase bien.
Muchas gracias a ustedes. Gracias, Lorena.
Que WhatsApp sea nuestro punto de encuentro. 092-000-970.